encuentra este pasaje de las Escrituras que voy a leer. Primera de Juan, el capítulo 1. Y voy a empezar a leer con el versículo 5. Primera de Juan, capítulo 1, el versículo 5 en adelante. Son tan amables de ponerse de pie y con todo respeto, poner atención a la lectura de lo que es la palabra de Dios. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Sí, pues de pie oremos al Señor para que Él bendiga esta meditación. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel. Te damos gracias por la vida que nos das en Cristo. El participar de la Santa Cena, Señor, abre nuestros corazones, úngenos de lo alto con tu Espíritu, y comprendamos estas verdades de la Biblia. Y que la Santa Cena de verdad sea un alimento espiritual a nuestras almas, desde el más pequeño hasta el más grande. En Cristo Jesús, y para su gloria nada más. Amén. Sentémonos, hermanos. No sé si a ustedes les ha pasado que leen o recuerdan un versículo, una frase de la Biblia, y esa frase se vuelve una melodía inescapable, no la podemos olvidar. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado una y otra vez. Y pasan los días y sigue esa melodía, esa frase, ese versículo en nuestras mentes, esas palabras. Y muchas veces semanas y meses y sigue esa melodía en nuestra conciencia, en nuestro corazón. Lo que vamos a estudiar esta tarde es una frase que ha tenido en mi mente, no sé cómo entró, no me acuerdo desde el día que comenzó, hace ya algunas semanas, varios días que esta frase ha estado en mi mente y mi conciencia y se ha repetido muchas veces, no me ha dejado. Es una frase bellísima, de hecho. Se encuentra en el versículo que leímos de 1 de Juan, el capítulo 1 y la última parte del versículo 7. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero para entender esta frase, para apreciar su significado y poder aplicarla fielmente, tenemos que entender las palabras, el vocabulario que usa aquí el apóstol, los términos que se usan en este versículo. Y la primera palabra es muy fácil, es una sola letra, es la letra Y. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es una pequeña letra, es una conjunción, como dicen los expertos, muy breve, pero es muy importante en este contexto, puesto que nos enseña que la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, nos limpia, nos perdona de todos nuestros pecados. Si andamos en luz, si tenemos ese arrepentimiento, si vivimos una vida de arrepentimiento delante de Él, si usted no está arrepentido, si usted no vive en la luz, realmente la sangre de Jesucristo no limpia su pecado, sigue en su pecado. Y se engañan los que siguen en tinieblas y dicen que andan en la luz. Es lo que nos explica en este versículo, en el versículo 6, el apóstol. Si decimos que tenemos comunión con Él, andamos en tinieblas, mentimos. No practicamos la verdad. Entonces, esa pequeña letra es muy importante. La siguiente palabra es muy importante también. La sangre. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es tan importante esta palabra, este término, que en la Biblia nos la encontramos 436 veces. 436 veces se usa este término en la Biblia. Ahora no vamos a estudiar este término, no vamos a ver todos estos versículos. Pero vamos a notar algo muy importante en esta tarde. Yo creo que es muy trágico, es muy desafortunado que este término tan bonito, tan precioso en la Biblia, porque lo leemos tanto, aún cantamos tanto de la sangre, lo escuchamos tanto, que es muy posible que haya perdido su peso, su valor, o como dice el apóstol San Pedro, su preciosidad a nuestro ser. La sangre, ¿de qué se trata esto? Esto es muy importante, hermanos. Si fuéramos unos aborígenes, unos indios primitivos, tal vez como los aucas, y nunca hubiéramos escuchado de la Biblia, de Dios, de Jesucristo, nos iba a impresionar mucho, iba a ser sorprendente para nosotros escuchar entonces estas palabras. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos hubieran que enseñar qué es esto de la sangre. La sangre en la Biblia nos habla del sacrificio. En el contexto bíblico nos habla de un altar, de una sangre derramada. La sangre de Jesucristo se refiere entonces a la sangre de su cruz, la sangre que Él derramó en el Gólgota, la sangre que Él derramó en ese altar, en el Calvario. Él, como Cordero de Dios, fue sacrificado. Su sangre es rociada a nosotros y nos limpia. De eso se trata, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el versículo, fíjese que dice, y la sangre de Jesucristo. Jesucristo. Usó el apóstol esta palabra adrede. Pudiera haber dicho Jesús, pudiera haber dicho Cristo, pudiera haber dicho Cristo, pudiera haber dicho el Señor, pudiera haber dicho cualquier otra palabra. Pero usó la palabra Jesucristo. La palabra Jesucristo se compone realmente de dos palabras, dos términos, Jesús y Cristo. Jesús significa Salvador. Y Cristo significa ungido. En la Biblia, a los sacerdotes los ungían con aceite. A los profetas los ungían también, y a los reyes los ungían también con aceite por mandato de Dios. Ellos así representaban que ellos escogidos por Dios, eran escogidos para una tarea especial por manos de Dios. Entonces Jesucristo es nuestro Salvador, el Mesías, el ungido de forma especial. Él ciertamente es el Salvador de salvadores, el sacerdote de sacerdotes, el profeta de profetas, el Rey de Reyes. De eso se trata entonces esta palabra Jesucristo. Y esto yo creo que nos debe de emocionar más al ver la siguiente palabra, puesto que dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿el Hijo de quién? Bueno, el versículo 5 nos dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz, es el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios que es luz. Y eso es lo relevante, lo importante de este versículo, o de versículos como Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Fíjense qué manera, qué extensión. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el Hijo unigénito de Dios. Es la sangre de Jesucristo, sí, pero más que eso, y con respeto lo digo, es la sangre del Hijo de Dios. Como dice el escritor de Hebreos, el resplandor de la gloria de Dios, el heredero del universo, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es por eso que la sangre tiene poder para perdonarnos. Es por eso que la sangre es poderosa, porque es la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, en cuarto lugar, en penúltimo lugar, tenemos el término nos limpia. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Y en el griego del Nuevo Testamento, esta palabra es más fuerte. Para mí, yo creo que es más expresiva. Es la palabra nos purifica. Nos purifica. Es la misma palabra que se usa en Hebreos capítulo 1, el versículo 3, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, empiezo del versículo 1, es mi pasaje favorito. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, versículo 1, Hebreos 1, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, los padres por los profetas, en esos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, y Hijo con H mayúscula, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Ahí está nuestra palabra. La limpieza de nuestros pecados. Es la misma palabra de nuestro versículo en 1 Juan 1:7. La limpieza, la purificación. Y yo creo que tiene más peso purificar que limpiar. No sé ustedes, pero yo prefiero el agua purificada que el agua limpia. Yo creo que tiene esa palabra purificar algo más de sentido, algo más de peso. Y es lo que hace la sangre de Cristo. Nos purifica de todo pecado. Ahora, hay otra cosa muy importante que hay que aprender de esta palabra. Es cierto que el pecado ensucia, es cierto que el pecado mancha, pero el problema no es estético, el problema no es exterior. En la Biblia esto de limpieza nos habla de algo más. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos en Levítico, por ejemplo, ya lo estudiamos, ¿se acuerdan? De los animales limpios y los animales inmundos. ¿Cuál es el problema de los animales inmundos? ¿Que estaban enlodados? ¿Que estaban sucios? No, el problema de los animales inmundos era que no podían ser sacrificados, no podían ser comidos, no podían ser usados. Los limpios, sí, ¿se acuerdan de Noé cuando entró al arca con los animales? ¿Y que sacrificó a esos animales limpios? ¿Y que entraron más animales limpios que inmundos? Es el mismo principio. No se trata de que estaban sucios. Se trata de que no podían ser usados para comerse, no podían ser usados para los sacrificios de Dios. Había utensilios limpios, utensilios inmundos. Había personas limpias y personas inmundas. ¿Se acuerdan del leproso? El leproso era una persona inmunda. Esta persona tenía que gritar, ¡inmundo, no estoy limpio, no se acerquen a mí! ¿Por qué? Porque si se acercaban a él y no se manchaban, no se ensuciaban literalmente, pero no podían entonces entrar al templo de Dios. Ese leproso, esa era la tragedia de su enfermedad, notando la lepra, pero que era inmundo, no era limpio, no podía tener comunión con Dios, no podía tener comunión con los demás. Tenía que vivir aislado, lejos de los demás. Entonces, cuando tenemos en este versículo y en la Biblia que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, se trata de que nos purifica, nos limpia, nos quita todo aquello que sea un obstáculo a nuestra comunión con Dios, al servicio de Dios, a su luz. De eso se trata esta limpieza. Muy bien, antes de las aplicaciones, comentemos brevemente sobre la última palabra. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¡Qué bonito es esto! Es como en el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, todo pecado, toda maldad, toda iniquidad. Aquí incluye el cisme más pequeño, la mentirita blanca, como dicen algunos, más pequeña, la desobediencia, la envidia, el rencor, la pornografía, la rebeldía, aquel grito impaciente, toda mentira. Y ustedes pueden seguir, su conciencia puede seguir la lista en cuanto a su vida personal. Y muchas veces estaba pensando en eso, ¿verdad? ¿Cuáles son los pecados que hay en la congregación? La verdad, hermanos, que Dios es el único que sabe. Tus padres a lo mejor saben de algunos de tus pecados. Tus amigos a lo mejor saben de algunos de tus pecados. Pero tus pecados secretos y de tus pecados realmente, Dios es el único que sabe. Dios es el único que sabe qué ves en la computadora. Dios es el único que sabe qué haces en tu escuela, en la oscuridad, en lo más oscuro. Dios es el único que sabe. Y ese pecado está incluido aquí en la lista. El problema del pecado no es el pecado en sí, la acción en sí. Pero vean 1 Juan 3:9. El problema es que el pecado es la infracción, la transgresión de la ley. 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley de Dios. Comentamos en esta mañana acerca de la desobediencia. Y honrar a los padres es uno de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Ese es el problema. El pecado no es contra el diablo. Y yo creo que entre los mexicanos hay esa creencia que si te portas mal te va a llevar el diablo. Déjame decirte, te portas mal, el diablo encantado, el diablo encantado. El pecado es contra Dios. Ese es el problema, que es contra la ley de Dios. La semana pasada estaba leyendo acerca de un debate que hay aquí en Hermosillo sobre las multas de tránsito. Van a subir las multas de tránsito. Y hay algunas personas que no quieren que suban las multas de tránsito. Se me hace que obviamente son los que más obtienen de esas multas, ¿verdad? De infracción de la ley, va a subir. ¿Pero saben cuál es la multa? Si usted comete una infracción contra la ley de Dios, ¿sabe cuál es la multa? ¿Sabe cuál es el pago que tiene que hacer? La paga del pecado es la muerte. Y ese es el problema del pecado. El problema del pecado es, dice, una infracción de la ley y merece nada menos y nada más que la muerte. Así tan santa y estricta es la ley de Dios. Un pecado, morder un fruto prohibido y toda la humanidad al infierno. Una mentira, déjame decirte, te manda al infierno y las profundidades del infierno. Desobedeces a tus padres, te manda al infierno. Le gritas a tu esposa, te manda al infierno este pecado. Una mentirita blanca, por más blanca que sea, te manda al infierno si es una mentira. Dios aborrece la mentira. Ese es el problema. Y déjame decirte, así tan grave es tu pecado. Ahora vayamos, entendiendo el vocabulario de nuestro versículo, vayamos a las aplicaciones. Ahora sí, jóvenes, si quieren pueden apuntar esto. Este es el mensaje, de esto se trata el mensaje, los que están apuntando. Si 1 Juan 1.7 es verdad, si la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, entonces, número uno, corre a la sangre, corre al Calvario para limpiarte de tus pecados. Como dice el profeta Zacarías, corre a la fuente, al manantial abierto para la purificación del pecado y la inmundicia. Cualquiera que sea tu pecado. Cualquiera, tú corre, corre a la sangre, corre a Cristo, corre a su cruz. Ahora usted me dice, usted no sabe, una noche hace mucho tiempo, iba manejando ya tarde, y no sé cómo, pero atropellé a una persona. Y yo me fui de ahí, y no, tú no sabías, y tuve mucho miedo, y me fui. Y leí en el periódico al día siguiente que esa persona había muerto. Y nadie sabe más que yo. Déjame decirte, si tú cometiste ese pecado, ese homicidio, Dios lo perdona. Dios sabe. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, te puede limpiar de ese pecado. Ahora usted me dice, yo me drogué. Y yo era cristiano. Yo me drogué. No sé cómo. Le hice caso a mi amigo. No sé cómo, pero yo me drogué. Déjame decirte. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De todo pecado. Pero usted me dice, bueno, pastor, hermano, usted sabe la Biblia y usted sabe que el pecado contra el Espíritu Santo no puede ser perdonado. Y yo cometí el pecado contra el Espíritu Santo. Déjame decirte, si tú hubieras cometido el pecado contra el Espíritu Santo, no estuvieras aquí. Las personas que cometen el pecado contra el Espíritu Santo odian la cristiandad, odian la Biblia, odian a Cristo, odian a su iglesia. No estuvieras tú aquí si hubieras cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Claro que no. Corre tú a la sangre de Cristo, cualquiera que sea tu pecado, tu problema. Hoy corre a la cruz, ven a la sangre. No vaya a ser que la ley te alcance y te requiera la multa que tú le debes. Hoy, qué bello sería que hoy en un servicio de Santa Cena, algún niño, algún joven, algún adulto pudiera dar testimonio. Yo en un servicio de Santa Cena comprendí que era eso de la sangre de Cristo, del perdón, y que Dios me limpia todos mis pecados. Qué bonito sería. Hoy este es el día, hermanos. Número dos, jóvenes. ¿Puedes estar seguro del perdón, de la purificación de tus pecados por el poder infinito de la sangre del Hijo de Dios? ¿Usted puede estar segura de la purificación, del perdón de sus pecados por el poder infinito de la sangre del Hijo de Dios? Leímos de Hebreos capítulo 9. Y nos dice el escritor en el versículo 14. ¿Cuánto más si la sangre de los toros y los machos cabrías, la becerra, las vacas, purificaban para la purificación de la carne. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Cuánto más? Es la sangre de Jesucristo, hermanos. Es la sangre del Hijo de Dios. Claro que perdona y purifica nuestros pecados. Eso es muy importante para cristianos también. Porque hay cristianos, buenos cristianos, que los voy a ver en el cielo. Pero no creen ellos que van a estar en el cielo. No creen que Dios los ha perdonado. Y lo que pasa es que muchas veces confían en su fe. Confían en su arrepentimiento. Tienen fe, por así decirlo, en su fe. Tienen fe en sus buenas obras, en vez de tener fe en la sangre de Cristo. ¿Qué dice Éxodo 12? ¿Y veré tu fe y pasaré de vosotros? No. Éxodo 12 no dice, ¿y veré tu bautismo y pasaré de ti? No. Éxodo 12 no dice, ¿y veré tus ofrendas y pasaré de ti? No. Éxodo nos dice, ¿y veré la sangre? Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Es la sangre lo que nos salva, hermanos. Eso es lo que nos salva. Recuerden entonces, este perdón, este rescate es eficaz, no por nuestra fe. Es eficaz porque es la sangre de Cristo. Hay poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. ¿Fue el rescate eficaz? Fue eficaz porque fue la sangre, la muerte de Cristo, el Hijo de Dios. Número 3, jóvenes, número 3. Como cristiano, recuerda que la sangre limpia siempre, a diario. Como cristiano, recuerda que la sangre limpia siempre, purifica siempre, a diario. El verbo está en el presente. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. No dice nos limpió, pero dice nos limpia. Es una acción continua. Delante de Dios, escúchame muy bien, como cristiano, delante de Dios, tú siempre estás limpio. Siempre estás en la luz. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia siempre, siempre, a diario. Esto es muy importante, porque algunos que piensan que siendo cristianos, un día andan en las tinieblas y otro día andan en la luz. Otro día andan con el diablo y otro día andan con Dios. Déjame decirte, los cristianos andan en la luz siempre. Los cristianos siempre son inocentes delante de Dios. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, nos purifica de todo pecado. La Santa Cena. La Santa Cena es algo precioso que Dios nos ha dado. Pero hay muchos cristianos que aún no vienen a los servicios de Santa Cena por vergüenza, por temor, por pena, no se sienten dignos de tomar la Santa Cena. Ahora déjame decirte, qué bueno si te examinas y qué bueno que tienes la Santa Cena como algo muy precioso, que tienes que estar listo. Pero la verdad es que, ¿quién de nosotros se va a declarar listo y digno para tomar la Santa Cena? Si vamos a pensar en nuestro corazón, en nuestras buenas obras, en nuestras actitudes, en nuestra fe, ninguno de nosotros. Hermanos, pongamos nuestra fe en que Dios nos perdona de todos nuestros pecados por la sangre de Jesucristo, su Hijo. Eso es lo que nos limpia. Eso es lo que nos va a llevar al cielo. Eso es lo que nos perdona. Imaginarse entonces al cristiano, imaginarse que no está limpio, es hacer de Dios un mentiroso. Es decirle a Dios, no es cierto que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No es cierto que Él murió en la cruz por mis pecados. No, hermanos, mucho cuidado. Y por supuesto que en esta edad hay de aquellos que creen en alguna otra cosa que en la sangre de Cristo. Qué vano, qué blasfemia, qué sacrilegio pensar: si yo pago dinero, Dios me va a perdonar. si doy, yo hago ciertas indulgencias, Dios me va a perdonar. No, 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 no. Es la sangre de Cristo, nada menos y nada más. Entonces, hermanos, en último lugar, jóvenes, tenemos que alabar, tenemos que adorar al Señor por su amor infinito en derramar su sangre por nosotros. Tenemos que adorar, tenemos que alabar, exaltar, como dice el himno, al Señor por su amor infinito en derramar su sangre por nosotros. Eso es lo que vamos a hacer en el cielo. Ven a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice: Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 1 y el versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, a quien nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Eso es lo que vamos a cantar. Apocalipsis capítulo 5 y versículo 9. Alrededor del trono del Cordero cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Eso es lo que vamos a cantar. Y de verdad vamos entonces a creer y encontrarnos con la realidad de que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amigos, hermanos, ojalá que el Espíritu de Dios cause que estas palabras, esta frase, entre en su corazón y nunca salgan de ahí. Ojalá que en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses, no olviden esta gran frase de las Escrituras. Yo me espero morir con ella en mis labios. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Oremos.